Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a comentar el Gran Premio de Portimao. Acabamos de comenzar y ya tenemos un tránsfuga, okay, alguien que se ha perdido por el camino, ya que le he pillado con el carrito de helado, como se suele decir. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí que nos vas a acompañar. Te has dado un garbeo aquí que casi no llegas.
He llegado. Cosas del directo.
Vale. Pues nada, saludamos también a David. Hola, ¿qué tal?
Hola, chicos. Pues nada, a ver si le metemos mano aquí al Gran Premio, a ver lo que ha deparado, que no ha sido poco.
Muy bien. Hola, Oriol Martín.
Hola, buenas. Pues bueno, esperando a ver comentar la carrera, que ha sido menos divertida de lo que esperábamos, pero igualmente ha sido una carrera divertida.
Y aquí con nosotros también el quinto, que bueno, no sabemos si entrará al final alguien más, pero bueno, pues por el momento tenemos aquí a Julio Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Ángel, hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, hace un ratito que he venido del circuito de estar allí con la carrera de MotoGP y estoy cansadísimo. Me he visto la carrera, me han mantenido despierto por poquito, pero bueno, ahora comentaremos lo más emocionante del Gran Premio de Portugal.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a ir comentando cosillas que tengo por ahí apuntadas de lo más relevante. Lo primero que todo es que en lo que solemos hacer, primeras impresiones, así a grandes rasgos. David, ¿qué te ha parecido este gran premio llamado de Portimao, ¿no? El Gran Premio de Portugal?
Bueno, pues ha estado entretenido la segunda parte de la carrera. Al principio, cuando se ha estabilizado un poquito la cosa después del safety car, ha estado ahí un poco aburrido, pero bueno, parece
sí,
que luego ha...
Altibajo, sí.
Sí, luego ya se ha animado en la zona media sobre todo y arriba con Max luchando con Bottas y con Hamilton, y la verdad que al final no ha estado mal.
Vale, vamos a ir poco a poco. Bueno, para el que esté un poco despistado, ha sido un gran premio en el que finalmente Hamilton se ha llevado la victoria. Ahora comentaremos qué es lo que ha sucedido entre medio. Oriol, así primeras impresiones del gran premio.
Bueno, pues ha sido un poco... Ha estado bien divertida la carrera, pero yo personalmente esperaba más lucha arriba. Es decir, pensaba que los Red Bull harían más daño, que estaría, de hecho, menos igualada. Y me ha sorprendido mucho que Mercedes ha puesto los dos coches delante y parece que Red Bull no ha podido alcanzarlos, por lo que es delante. Porque pensaba que iba a ser completamente al contrario, pero bueno. Y por atrás hemos tenido una carrera increíble. decir, la zona media está loca completamente. Los Ferrari por un lado, los McLaren, Alpine, que era este fin de semana ha sido el invitado sorpresa. Realmente ha sido muy interesante la carrera. Y bueno, ya iremos mirando tramo por tramo, pero la verdad que hay cositas para comentar, sí.
Pues sí. Seguimos. Héctor, primeras impresiones y ahora iremos desgranando tema a tema de todo lo que ha ido ocurriendo, ¿vale? Tampoco adelantad muchas cosas que va a haber tiempo para ir comentándolas.
Pues un poco como ha hecho Oriol, la carrera prometía bastante al principio con ese duelo que hemos tenido entre Max y Hamilton. Y luego yo creo que ha sido bastante una carrera de monitor. Seguramente los que seguían los tiempos, los coches que se estaban persiguiendo, sobre todo en la zona media, ha estado interesante. Pero bueno, también es cierto que veníamos de dos grandes premios en los que Max y Hamilton han luchado tanto de codo a codo, de tú a tú, que estábamos con la tensión muy elevada y al final se ha quedado un poquito en menos. Pero bueno, ahora vamos a, como dice David, meter mano, pero parece que los Mercedes han mostrado un poquito más de superioridad en este circuito este fin de semana.
Eso es. Julio, aparte de comentarme aquí primeras impresiones, ya comenzamos contigo directamente con el tema de Mercedes y de Hamilton, que ha sido una victoria muy trabajada, más de lo que parece. No se ha visto a ese Mercedes que le sacaba a final de carrera 50 o 60 segundos al segundo. De hecho, ha habido un mensajito por radio de Hamilton como diciendo que hay que trabajar más al respecto y que nos ha dejado grandes adelantamientos, ¿no? Tanto a su propio compañero, a Bottas, que no han sido órdenes de equipo, sino que directamente ha hecho un pedazo de adelantamiento, y también que ha sorprendido a Verstappen con esa jugada, pues que nos ha sorprendido a todos, incluido al propio Max, que al final no le ha dado tiempo a recuperar, ¿no? Por el gran ritmo que tenía Hamilton.
Julio, estás muteado.
Gracias, ahora. Héctor. Es que estoy muy cansado, tío. Hubo mucho tiempo desde el viernes, no he parado. Perdonadme. Que es algo que, por ejemplo, yo me acuerdo que comentábamos al principio cuando hablábamos de la cercanía, ¿no?, que tenía ya Red Bull a Mercedes. Y me acuerdo que decía, acordaros que es Mercedes, que no sabemos qué es lo que tienen guardado, que no sabemos si están ahí a la espera de hasta dónde puede llegar Red Bull y sacar ellos la artillería pesada, ¿no? Yo creo que hoy Mercedes ha dado un paso más, porque hemos visto que una vez después, cuando ya adelanta Hamilton a Verstappen y después a Bottas, Verstappen se queda fuera de DRS e incluso llega a estar a 2 segundos y pico. Cuando hemos visto un Verstappen que le comía rápidamente los metros a los Mercedes y los pasaba, ¿no?, en esta última carrera. No sé si ha sido a lo mejor también que Red Bull ha tenido algún problema, aunque ya sabemos que los equipos siempre lo van a esconder todo, y menos ahora, que sí que es verdad que Red Bull ha dado un paso adelante y le puede poner las cosas difíciles a Mercedes. Pero yo creo que, como siempre digo, mientras que exista el tándem Hamilton-Mercedes, va a ser muy, muy, muy difícil, muy, muy difícil quitarlos del medio. Bottas, pues bueno, como siempre, ¿no?, le hemos visto ahí pasándola mal. Incluso a Toto Wolff por radio anunciándole o animándolo a que adelantara a Verstappen, pero bueno, está claro que Mercedes hoy por hoy es solo ya Hamilton y Mercedes, y sí que es verdad, viendo ya solamente lo que es la clasificación, es como estarían en el orden del Mundial, ¿no? Hamilton, Verstappen y Bottas, ¿no? Verstappen ya está por delante de Bottas, o como mínimo a final de carrera siempre es adelante, porque la quali, como decimos, siempre es un día, ¿no? Pero cuando se reparten los puntos es el domingo. Pero bueno, pasamos ahora a analizar el resto de la carrera.
Sí, Oriol, tú mismo comentabas de que el tema de Red Bull pues no ha tenido el ritmo que se esperaba. Muchos pensaban que era un circuito que especialmente se le iba a dar bien a Red Bull y que podría haber un golpe en la mesa y grandes diferencias. Sin embargo, hemos visto a un Verstappen que no ha tenido ese ritmo que se presuponía que iba a tener. Entonces, no sabemos si conforme vaya avanzando el Mundial va a haber esos circuitos que vaya a haber una alternancia, digamos, entre Mercedes y Red Bull, o crees que ese primer paso que ha dado Red Bull ganando la carrera anterior ya le ha dado tiempo a Mercedes para espabilarse y reaccionar, y a partir de ahora pues ser más sencillo para ellos. ¿Cómo analizas el tema de Red Bull?
Hombre, yo creo que quitando, bueno, partiendo de la base esta carrera, yo creía que Red Bull iba a arrasar, porque, bueno, como dije en la primera carrera de este año, dije que Red Bull era muy superior a Mercedes, me tiré a la piscina y sigo afirmándome. Yo creo que Red Bull como equipo es ahora mismo, por la dupla de pilotos y coche y motor, es superior a Mercedes. Lo que ahora estamos como, no estamos acostumbrados a ver esto, que es que depende del circuito, se adapta, hay tanta igualdad que depende del circuito, pues favorece a un equipo o a otro. Esto hace años que no pasaba. Esto es hace muchos años que no pasaba y no estamos acostumbrados. Pero en mundiales de hace años, cuando estaban igualados, es perfectamente lógico que en algún circuito salga favorecido pues Mercedes. Pero yo creo que si combinamos en conjunto, la mayoría de los circuitos este año va a favorecer a Red Bull. Igualmente, como hemos comentado antes por línea interna, creo que esto lo veremos en Barcelona. Generalmente, en el circuito de la semana que viene, que generalmente el que gana allí es el que tiene mejor coche en conjunto, por las características del circuito. Entonces yo creo que nos lo demostrará Red Bull la semana que viene en Barcelona. Pero ya te digo, tampoco ha habido unas diferencias tan exageradas de Mercedes, no ha habido un paseo militar como el año pasado. Y también, si no hubiera sido la tercera carrera, sino que hubiera sido una carrera de mitad de mundial, no sé yo si Max hubiera apretado más y Red Bull hubiera apretado más para llegar a Mercedes. Porque tampoco se han despegado, nunca se han despegado mucho. Siempre ha sido esos 5 segundos, esos... Es decir, no ha habido como un... No, creo que no han querido arriesgar ninguno de los dos, ¿eh? También, a lo mejor Mercedes hubiera apretado más, ¿eh? También. Pero creo que ha sido una carrera de conformidad.
De acuerdo. Héctor, David, al respecto de... ¿Del tema de la disputa o la igualdad entre Mercedes y Red Bull?
Yo, como ha dicho Oriol, que se lo he comentado por el chat, vamos a ver en Barcelona, porque al final Barcelona siempre sabemos que es el circuito que suele mostrar quién tiene el mejor coche y es un trazado más o menos parecido a Bahrein. Entonces vamos a ver ahí si Red Bull realmente ha estado por encima porque Mercedes se ha guardado algo o no. De todas maneras, lo que podemos ver es igualmente lo que ha dicho Oriol. Hacía años que no teníamos esta disparidad. Ya no solamente lo vemos en la zona media, que están pasando cada vez a Q3 unos coches, equipos distintos de un fin de semana a otro, sino que vemos cómo efectivamente Max Verstappen y Lewis Hamilton son los que se están peleando las victorias. Ojalá siga así y ambos puedan luchar por el campeonato hasta el final de temporada. Y vemos además que los coches funcionan en el sentido que Bottas fue capaz el sábado ayer de hacer la pole position y quedar por delante de su compañero. Eso denota que el Mercedes es un buen coche, aunque es cierto que sigue siendo algo más nervioso que el del año pasado. Y como Sergio Pérez, aunque se le ve evidentemente por detrás de Max Verstappen, pero es que no creo que nadie excepto Hamilton pueda batir hoy en día a Max Verstappen, está mostrando ahí que ese Red Bull es el primer o segundo coche, según como yo digo, del circuito. Ojalá la tendencia sea así. Yo creo que al final vamos a tener estos carreras apretadas, como ha dicho Oriol, al final las distancias han sido cortas y ojo, yo creo también que Lewis Hamilton, no sé si ha ganado la carrera por esto, pero el adelantamiento a Max Verstappen ha sido porque Verstappen ha cometido un pequeño error que ha derrapado y ha puesto a Hamilton el DRS a tiro y la ha conseguido adelantar, si no, a saber, parecía pero que
Hamilton... También hay que decir que Hamilton ha cometido errores sí. en la y ha reaccionado y se ha sobrepuesto a eso, ¿no? Porque al sí. igual que él lo ha hecho después, a él se lo han hecho al principio.
Sí, pero lo que es cierto es que la diferencia, no sé hasta qué punto Hamilton ha controlado carrera y neumáticos, algo habrá hecho. Evidentemente, seguramente el Mercedes podía dar un poquito más, pero no estamos viendo esas distancias de 50 segundos, no es que estamos viendo cuál ha sido la distancia hoy entre Verstappen y... Bueno, han sido 30 segundos porque Verstappen ha entrado, pero estábamos en torno a los 4 o 5 segundos.
Sí, después ya ha habido el juego de la vuelta rápida, que al final, si no me equivoco, al final ha sido para Bottas.
Sí. Al final vemos igualdad y yo creo que vamos a tener alternancia en los circuitos y que se nos puede dar de aquí a final de temporada porque en apenas 2 meses todos van a parar el desarrollo y estén las cosas como estén, se van a centrar en el 2022. Así que, bueno, yo por mí que paren el desarrollo hoy mismo ya también.
Sí, David, ya que hemos mencionado a Bottas, solemos criticar mucho a Bottas porque le pedimos más teniendo el coche que tiene, pero hoy digamos que ha cumplido... Dentro de lo que se puede esperar de él, ha cumplido con su cometido, es decir, si los astros son favorables, pues tiene que quedar segundo y bueno, pues ahí ha estado el bueno de Bottas, al igual que Sergio Pérez con Red Bull ha cumplido su papel y lo que se presupone de él, ¿no? Quedar sí. entre los cuatro primeros. Sí. Así que bueno, ¿cómo analizas el papel de los escuderos en este caso?
Pues nada, Bottas ya sabemos cómo es, lo que pasa es que hay circuitos que se le dan especialmente mejor que otros, como en Rusia, por ejemplo, que suele quedar casi siempre por encima de Hamilton, y en este la verdad que me sorprendió que consiguiera la pole position, porque el año pasado yo creo que fue Hamilton el que arrasó durante todo el fin de semana. Y en cuanto a Sergio Pérez, pues la verdad que todavía se está adaptando al Red Bull, pero tiene es un piloto que ya viene de vuelta, no es como los no, como Gasly o Kvyat o que acababan de subir y todavía le faltaba rodaje. Es un piloto que viene de vuelta ya, que lleva 11 años con este en la máxima categoría y va a necesitar, yo creo que menos, bueno, ya es que se le ve que le ha pillado casi el truquillo al coche y está demostrando que es lo que necesitaba Red Bull. Un tío que consiga muchos puntos, que acabe cuarto, si no más adelante, y que se traiga puntos para casa, para el Mundial de Constructores sobre todo.
Sí, correcto. Julio, con respecto a Ferrari, estaban contentos con el tema de la clasificación, ¿no? A pesar de todo, había diferencias de estrategia, Leclerc iba a salir con medios, Sainz tenía que salir con blandos, porque si no, pues no podía subir tan arriba en clasificación, y con respecto a la estrategia, ha habido momentos claves. Primero, a la hora de que se ha visto de que el neumático blando pues duraba muchas menos vueltas con respecto al medio y por lo tanto tenía que parar antes, eso ha determinado mucho la estrategia de Carlos Sainz, pero sobre todo el tema de Ferrari de elegir el neumático medio sobre el neumático duro, que se ha demostrado que funciona estupendamente y eso... el medio, por ejemplo, a Norris le ha ido muy bien, pero a Ferrari le ha causado unos problemas de graining y de degradación excesivos, y Carlos, sobre todo, al tener que apurar sobre todo las primeras vueltas, y eso ha determinado después la vida del neumático, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto a Ferrari en el tema estrategia? Porque la función de los pilotos yo creo que ha hecho lo que han podido con los mimbres que le han dado, ¿no?
Sí, es algo que ya hemos comentado más de una ocasión, ¿no? El tema de neumáticos, que siempre hemos dicho, pero a ver, si el Lando está demostrando que tal, como tú has dicho, a Norris el medio le iba de lujo, era un misil, ¿no? Entonces, claro, como siempre decimos, estos datos los tienen los ingenieros de muro y si ellos dicen esto, será esto. Aunque nosotros aquí y veamos en la carrera, los tiempos, joder, pero es algo que nosotros desde aquí podemos opinar, pero no verlo muy claro, porque como digo, todos esos datos los tienen los ingenieros de pista. En cuanto a la estrategia, yo no la he visto mal. Lo único que pasa es que sí, al final, el que más ha sufrido en esto ha sido Carlos, pero igual que al principio ha ido muy bien y Leclerc iba más atrasado. El comportamiento del coche, cuando tenga con menos gasolina, etcétera, etcétera, se comporta un coche pilotando, un piloto diferente. Lo que está claro que sí que es verdad que de los dos, al final el que ha salido más afectado ha sido Carlos porque ya lo adelantaba hasta el apuntado, ¿no? De hecho, que ha salido fuera de los puntos y una pena porque prometía mucho al principio, ¿no? Pero no, mira que yo soy muy crítico muchas veces en eso, pero yo creo que Ferrari ha intentado con dos estrategias, como siempre, cuando hay un caso así, y ha salido, pues bueno, uno más perjudicado que otro, que yo no creo que evidentemente haya sido Leclerc, porque ya sabemos, ¿no? Las teorías conspiratorias estas que hay, ¿no? Simplemente al final, pues bueno, oye, el error de cálculo, el error de degradación del neumático en el coche de Carlos, pues ha ido peor y al final pues hemos tenido esto, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me preocupa, Ángel, como siempre digo, es las posiciones, ¿no? Evidentemente Ferrari ha mejorado mucho respecto al año pasado, pero como digo ya, McLaren está por encima prácticamente y hombre, acordaros cuando entra... intenta hacerle el undercut a Carlos, entra Norris y salen los dos pegados, y en cuanto caliente un poco la goma Lando, se va y Carlos que no tiene ni siquiera ninguna opción, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa realmente, claro. ¿No? Ya o sea, aparte de la estrategia, ¿no?
Eso es. Oriol, a pesar de que se pueda abrir debate con respecto a también el tema de la decisión de equipo de dejar pasar a Leclerc, era totalmente justificada, ya que en este caso una decisión correcta en Carlos se veía que se iba a quedar sin gomas y el neumático elegido por Leclerc pues iba a salir adelante y tenía más ritmo, ¿no? Y bueno, analízame que tú sigues de cerca la actualidad de Ferrari y el equipo en sí, así que ¿cómo has visto las decisiones, el ritmo y la cómo has visto a los pilotos?
Sí, a ver, como comentaba Julio, que decía que no, lo de las teorías conspiranoicas lo estaba negando, es lógico, es que no hay teoría conspiranoica a favor de Leclerc, solo por un dato. Sainz ha salido con neumático blando porque tuvo que calificar con blando. A Leclerc no le hizo falta. Es decir, es el propio piloto que necesitó de ese neumático blando en Q2 para pasar a Q3, con lo cual, al final, si hay algún culpable, que no hay ningún, no busco culpables, no hay culpa, sería Carlos, que necesitó ese juego de blandos, lo cual sí. Te machaca toda la carrera. Además, también ha habido una idea de que esos neumáticos eran de mármol. Todos los equipos se quejaban de que eran demasiado duros y habrían pensado, bueno, pues pongo el medio y aguanta. Mala suerte, no ha aguantado y se le han venido abajo a Carlos, que por cierto está haciendo muy buena carrera, pero no le han aguantado todo lo que creían que aguantarían. Y respecto al adelantamiento, bueno, es que si no lo dejaba pasar Carlos a Leclerc, es que, bueno, hubiera perdido tiempo Leclerc y no hubiera servido para nada porque lo hubiera pasado. Si vemos el vuelta a vuelta, creo que en la primera vuelta ya le había sacado casi un segundo. Es decir, Leclerc tenía un ritmo muchísimo más rápido que Carlos. Así que no hay teoría conspiranoica en este caso, es improbable. Que en otras carreras seguramente Carlos estará por delante de Leclerc, y a mí me sorprende mucho que Carlos esté tan cerca.
Claro, la que hay que decir que la adaptación de Carlos es buena, están muy contentos, me consta, con el trabajo de Carlos. De hecho, mientras, como tú dices, le han aguantado los neumáticos blandos, ha hecho buena carrera, muy buena salida, colocándose cuarto. Hay que decir que estuvo un poco despistado en el restart y que Norris fue el más listo de la clase. También ayuda de que el McLaren va como un misil, ¿vale? Pero la agresividad de Norris, David, este año en McLaren es increíble. Es decir, se está juntando que lleva ya 3 años la madurez con una agresividad muy grande y el talento que tiene Norris, ¿no? Es decir, siempre desde que ha comenzado el Mundial lo vemos ahí, cuarto, quinto, más o menos parece su zona habitual, ¿no?
Sí, la verdad que Julio y yo lo seguimos desde Fórmula 2 y Fórmula 3 y la verdad que desde esos campeonatos ya apuntaba luchando con Russell y está demostrando que con un coche que hoy este año va como un tiro, no llega al nivel de Red Bull y Mercedes todavía, pero está ahí, es muy constante, es un hacha adelantando, como ha demostrado hoy, a todo el que se le ha puesto por delante que ha podido adelantarle, le ha adelantado por donde menos se lo espera. Y la verdad que es una maravilla ese chaval. El que ha tenido mala suerte desde ayer, yo creo que ha sido Ricciardo, que la verdad que me sorprendió que no entrara, se quedara en Q1, creo que se quedó. Y la verdad que me sorprendió que con el McLaren se quedara en Q1. No sé qué le pasaría, pero bueno, que ha hecho también una buena carrera y al final ha entrado en puntos. Así que el McLaren, sobre todo el de Norris, este año a la mínima que se descuiden los de arriba, va a estar ahí incordiando y ya veremos si no consigue algún podio interesante.
Sí, el tema de Ricciardo es interesante porque en la clasificación pasaron cosas extrañas, ¿no? Visto después el ritmo de carrera que han tenido Ricciardo o Alonso.
O Alonso, sí.
Efectivamente, ¿no? Nuestro compañero Sergio Rodríguez comentaba de que tal vez hubiera tenido algo de tráfico Alonso y tal, no, visto el rendimiento de Ocon, ¿no? Que era demasiada diferencia de un compañero a otro. Parece ser que hubo también, se hicieron probaturas de setup diferentes para Ocon, para Alonso. El de Alonso claramente no funcionó esa configuración de setup y después seguramente lo habrán puesto parejo en carrera y los dos Alpine han ido muy bien. Hay que decir que, como comentaba Oriol, de ya el circuito de Cataluña, pues se va a ver quién va bien, quién no, porque exige más cosas que tener una buena punta de velocidad, que es el caso de Alpine, que por eso ha ido también en este circuito, y por eso ha tenido la oportunidad de adelantar, pues bueno, Carlos, el pobre se quedó sin neumáticos, pero me refiero que han ido a muy buen ritmo. Y claro, al igual que en otras ocasiones hemos tenido a Sergio Pérez en plan épico, pues hoy le ha tocado a Alonso desde el 17 hasta un P8. Alpine tiene que estar contentísimo porque ha hecho P7 y P8. Héctor, ¿cómo analizas el tema de la escudería de Alpine? Y bueno, Alonso, ha sido humilde y dice que tiene que seguir aprendiendo, que incluso todavía con tanto botón y tanta historia del coche todavía no lo hace de manera mecánica y automática, y claro, eso son décimas que después repercuten en el rendimiento, pero sí hemos visto pues destellos de la calidad que se le presupone, y que bueno, ha sido bueno para el espectáculo y bueno para la imagen de Alpine, que yo creo que debe de estar contenta.
Sí, desde luego. Además, venían con sensaciones encontradas, porque dos primeros grandes premios en los que Ocon parecía que había hecho resultados más o menos buenos, pero al final no salían los resultados, no se materializaban. Un Alonso que estaba no fuera de forma físicamente, sino fuera de forma respecto a las carreras. Y teníamos un fin de semana que parecía que iban bien y de repente ayer nos encontramos con un Alonso que de los libres 3 a la clasificación se queda afuera con 8 décimas de diferencia de su compañero, que aunque Ocon es lógico que esté por delante, esas 8 décimas chirriaba. Alonso lleva 2 años fuera de Fórmula 1, evidentemente Ocon va a estar más en forma, pero bueno, hoy ha demostrado, por lo menos para mí, por lo menos sobre todo en la segunda parte de la carrera. En la primera parte se ha dedicado a evitar incidentes, y en la segunda parte de la carrera pues ha hecho esa remontada. Además ha tenido una estrategia interesante, porque es de los que junto a Sergio Pérez se ha mantenido en pista. No sé Alonso cuántas vueltas ha dado, pero ha estado cerca de 40, ¿verdad? Ha entrado a cambiar cerca, por la 30 y tantas. Pérez es el que se ha ido más largo. Y normalmente esta estrategia de ir muy largo no suele ser beneficiosa, porque al final sí aguantas mucho, pero cuando tienes 30 y tantas vueltas de los neumáticos, los que vienen por detrás te comen el terreno. Y sin embargo Alonso conseguía conservar los neumáticos, hacer tiempos decentes, y luego ha salido 11º tras la parada, ha hecho remontada, y Ocon ha hecho la remontada al principio de la carrera, se ha sentado en esa sexta, séptima posición, que es la que ha mantenido al final, y un buen puñado de botín para Alpine. Vamos a ver en Barcelona dónde están, porque ya han sido el cuarto coche. Vamos a ver en Barcelona qué es lo que hemos dicho. Se van a posicionar un poco cómo están en parrilla. Como has dicho tú, Ángel, ahí no sirve solamente la gran recta que tiene Montmeló. Hay una zona que requiere de carga aerodinámica, la curva número 3. Es una curva de alta velocidad que requiere que seguramente Red Bull y Mercedes la tomen como coches de Scalextric. Pero bueno, un buen resultado, y sobre todo ver que aunque le falta, como has dicho tú, que el propio Alonso ha comentado, le falta rodaje, pero desde luego el talento y la capacidad de pilotar y de adelantar sigue estando ahí. El adelantamiento a Carlos Sainz ha sido bueno, y los adelantamientos de Ocon y el pique que ha tenido al principio con Norris ha sido espectacular, y con Checo Pérez.
Eso es. También hay que decir que, sé que hay gente que ha dicho hay que ver, qué bien, Alpine, que estaban rodando incluso al ritmo de los McLaren. Calma, porque lo dicho, ¿no? Este circuito le venía especialmente bien por el tema de la velocidad punta, pero cuando vaya a circuitos que requieran, digamos, más del tema de carga aerodinámica, pues se va a ver realmente el rendimiento de los Alpine y dónde están. Julio, ¿querías comentar?
Sí, Ángel, hay que expulsar a una persona que ha escrito algo de que Norris es mejor que Russell. Hay que expulsarlo. A veces no puedes conseguir, porque bueno, había otro que lo ha dicho.
Por cierto, claro, vamos a saludar. Antes de meternos en harina, vamos a saludar a los que están aquí en el chat: a Freddy, a Pau, a Bruno, que es el mencionado ahora mismo. Hay que expulsarlo. bueno. decimos que eso, que Bruno ha dicho que Norris es mejor que Russell. Argumentamelo, Julio.
Por supuesto, está muy bien argumentado. Primero que ahora es incomparable, como le ha dicho antes otro oyente, muy bien escrito, claro, tienen otro coche. Uno va con un 4L y el otro va con un Ferrari F450. No puedes comparar lo mismo. Entonces, ¿cuándo se pudo comparar? Como bien ha dicho David, en F2, que llevaban los mismos coches, cuando Norris corría con Carlin, que es una estructura buenísima, y te lo digo porque yo he estado en ese box y conozco gente y son muy, muy buenos. Y bueno, claro, también era muy bueno donde corría Russell, ¿no? Y estuvieron
el que hace este comentario de que tendrían que tener un coche claro, parecido. Sigue, Julio.
Muy bien, decía, claro. O sea, tú tienes que, para comparar, puedes comparar entre Norris y Ricciardo, por lo menos, Bottas, Hamilton. Pero evidentemente ahora mismo Russell no. De hecho, bueno, vimos a Russell que la dejaron un ratito el Mercedes y la lió. Pero bueno, simplemente lo que quiero decir es que cuando se pudo comparar, que estuvieron los dos muy bien, además fue una temporada buenísima, ganó Russell.
Fue una lucha ahí a tope hasta la última carrera,
¿eh? Mismo motor y ganó Russell, ¿vale?
Yo miedo de que me expulséis. Yo aquí de que me expulséis, a ver, el oyente también tiene cierta razón, es decir, no, eterna promesa, a ver cuando llega ya también, porque Esteban Tuero también prometía mucho y mira dónde acabó.
No, pero al final ha demostrado. Pero Russell,
vamos a ver.
Yo lo digo para pinchar. Solo.
A Russell me gustaría verle en el coche de Bottas luchando con Hamilton.
Vamos, ahí eso, exacto.
Yo creo que vería si Hamilton, que es cojonudo, pero veríamos si él no le pone los huevillos aquí de corbata.
Lo que está claro es que lo que Russell no quiere es que Verstappen gane el mundial. Eso no lo quiere Russell, ya lo sabéis. No.
Yo lo que me preocupa de Russell es que no se queme. Y no, ahora va en serio. Tanto tiempo en un equipo abajo.
Que lo comentamos, Oriol, igual que le pasó a Van Dorn. ¿Qué le pasó? Venía igual de arrasar y lo metieron en McLaren cuando empezó el tema de la lengua.
Con Alonso. ¿Qué pasó? Y con Alonso encima de compañero.
Yo me acuerdo cuando el año pasado lo hablábamos, decimos, otro año más en Williams. Veremos, porque es que tienes ahí a un tío que vale la pena. ¿Qué pasa? El año que viene hay cambio de reglamento y, en fin, a ver qué pasa, porque Mercedes ahora está muy bien. El año que viene no se va a saber nada.
No estamos más.
Y sería otro año mal.
Otro piloto Mercedes, que es Esteban Ocon, estuvo a punto de quedarse fuera de la parrilla para siempre y es un talento muy bueno.
A ver, ¿dónde está el problema?
Claro. Y es que lo malo es que se están quedando talentos fuera cuando tenemos ahí a Mazepin, que ese sí que... Porque mira, Stroll, que sí, le ha pagado su padre, le ha comprado la escudería y está ahí por su padre, pero el chaval todavía rinde. Pero es que Mazepin, vamos con un espabilo un poquito, es que en todas las carreras ni alguna.
Bueno, ya que mencionas a Stroll, otra carrera que ha pasado por encima de Vettel. Así que...
Sí, bueno, le ha adelantado. Lo que pasa es que Vettel, es que yo no sé, a Vettel...
A ver, le ha adelantado porque Vettel no tenía ritmo.
Sí, pero quedó... ¿Qué quedó? Décimo en ayer, ¿no?
No me acuerdo.
En quali, creo que quedó décimo.
Entró en Q3.
Me acuerdo qué pasó. Entró en Q3, eso es.
Entró en Q3 y quedó el último en Q3, sí.
No, Vettel... Es que yo Vettel... Es que lo veo muy mal.
Se está juntando falta de ritmo de Aston Martin con falta de ritmo de Vettel dentro del Aston Martin.
Sí, además que es que...
Pero ya está más cerca, ¿eh? Ya está más cerca. Que en las primeras carreras ahora ya está llegando a Stroll.
Sí, a Stroll.
Dame
sí,
cinco pero... más, dame dos o tres más.
Claro, pero el problema, el problema, Oriol, es eso, que está llegando a Stroll, que no está llegando a Hamilton en la misma podería, pero... que no está llegando a... ¿Me entiendes?
Ya, ya.
Es que es como dices, Oriol, es que es un Aston Martin.
De todas maneras...
Es que un Aston Martin, además que al Aston Martin sí que le ha afectado lo del piso...
Sí, sí.
Le ha afectado que no veas, porque al Mercedes también le afectó, la primera carrera sobre todo le afectó. Pero es un coche.
De todas maneras, aunque el coche no está al nivel, yo veo a Vettel en las entrevistas y cuando habla, y al hombre no se le ve de todas maneras motivado ya no en el equipo, se le ve bastante desmotivado con el mundo de la Fórmula 1 en general. No, no es la persona, porque Vettel, dentro de lo que cabe, para ser alemán, es un tío bastante alegre, muy dicharachero, bastante sonriente. Y se le ve bastante introvertido, no se le ve el Vettel que hemos conocido, entonces yo creo que ya no solo el equipo, que puede estar a saber lo que se pasa por esa cabeza.
Es una pena, porque es un talento, el Vettel es un talento y es una pena.
Sí, pero es también, que yo pero, lo dije... Stroll lleva ya tiempo ahí en la escudería, a ver, que Vettel se acaba de montar en un coche que parece que no anda mucho. Y hombre, y que digamos, ¿no? Que va a llegar a Stroll y tal, hombre, es que Stroll ya lleva tiempo en el equipo, si Stroll lleva ventaja.
Bueno, vamos aquí Bruno nos comenta desde el chat que la carrera de hoy es que Vettel ha tenido una mala estrategia de blandos medios también.
No, como Carlos.
También puede ser, efectivamente. Pero sí, hablamos de líneas generales, es un coche nuevo, se tiene que adaptar, ya sabemos los problemas al principio que tuvo Aston Martin. Y, hombre, no lo podemos comparar ahora mismo con su compañero, porque su compañero ya lleva en ese equipo un tiempo y, evidentemente, ya sabe cómo funcionan las cosas, aunque sea un coche nuevo también para él. Pero, bueno, ya sabe por dónde van los tiros y, evidentemente, el coche tampoco ha sufrido muchas modificaciones del año pasado, ¿no? Quitándole el tema suelo y tal.
Y que ya sabemos quién se lleva las piezas buenas, al menos el año pasado, en ese equipo.
¿Sabes lo que pasa también? Yo creo que el año pasado Vettel esperaba mucho más viendo cómo Racing Point estaba como segundo o tercer equipo y el salto que ha habido este año, todo lo contrario, ha sido un retroceso para atrás también. Eso tiene que ser, oye, yo creía que iba a estar por lo menos luchando por los puntos todo el fin de semana y estoy intentando pasar de veces a la Q1 y no quedar en medio de la Q2. También eso psicológicamente puede ser un proyecto que tan vendido que luego no se materializan los resultados.
De todas formas, es que Vettel, sigo diciéndolo, desde el 2018 a la carrera de su casa, cuando se hizo el recto y se estrelló con el Ferrari...
Ahí se puso a llorar,
hundirse,
¿no?
empezó a hundirse, a hundirse. Aparte de que ya, que debería de haber, cuando salió el año pasado de Ferrari, oye, vete a un psicólogo, no sé, haz algo. Que sí, que un se año tiene que adaptar sabático, al ¿no? coche. Se tiene que adaptar al coche, estamos de acuerdo. Porque es un coche nuevo, es un motor nuevo, lleva 6 años en Ferrari y es totalmente diferente el equipo.
Sí.
Pero es un 4 veces campeón del mundo.
Lo que está claro es el piloto nuevo que menos se está adaptando y más lejos está de su compañero de equipo. Si comparas Ricciardo y Carlos, todos gente que han llegado a su nuevo equipo, Vettel es el que más lejos está de su compañero. Eso está claro.
Claro, pero se veía incluso, mira, en cuanto a nivel de demostrado de conducción en cuanto a escudería en este Gran Premio, Alfa Romeo también le ha pasado por encima a Aston Martin, ¿no? Veíamos a Giovinazzi, el que ha sobrevivido del comienzo, porque también podéis analizarlo, ¿no? Vaya comienzo, que yo creo que ha sido más error de Raikkonen que sea un poco despistado el tema, ¿no?
Sí, pero... Que lo analice Oriol.
¿Eh? ¿Qué?
Que lo analice
No, mira, precisamente en ese momento no estaba viendo la... Mira, no, también, ha sido un error de cálculo de Raikkonen.
Aunque un error de cálculo de
Raikkonen, pero bueno, un error de cálculo, se lo ha comido. O sea, no sé qué estaría pensando en algo. ¿No?
Aunque haya puesto Bruno ahí que ha sido culpa de Giovinazzi, yo creo que ha sido un fallo estrepitoso de Raikkonen. Yo no sé si es que ha calculado mal la distancia o algo y se la ha tragado.
O exceso de confianza puede ser, se abrirá y no se ha abierto y se lo ha llevado. Pero bueno, también una lástima porque iban muy bien los dos.
Lo peor es quedarse a medias, ¿no? Es decir, o te quedas atrás o aprovechas el rebufo, ¿no? Pero quedarse en medio...
Sí, sí, no... se ha quedado allí que no. Nada, claro, desastre.
Efectivamente. Queremos comentar también de más escuderías. Como habéis visto, Alfa Tauri, ¿vale? He visto a Tsunoda un poquito más motivado. Las radios de Tsunoda, el día que las pongan todas, va a ser una joya porque el chaval, pequeñito es, pero carácter tiene un rato.
Sí.
Sin comentarios.
Y es que iba a decir una barbaridad por eso, ¿no? No, pues se le ve muy motivado, incluso a veces demasiado motivado a Tsunoda. Es todo carácter, en la pista se le ve. Lo que pasa es que a veces... Hoy que ha tardado 13 vueltas en que le dieran ya el aviso de...
Sí, más o menos. 13
vueltas. Nada, o sea,
no. Pero mire, digo, ya le están avisando.
¿Eh? Ya está, o sea, a las 13 vueltas. Pero, chico, ya te lo han dicho, llevamos 3 días con el tema este. Nada, a las 13 vueltas, el preaviso de que había saltado 2 veces los límites de la pista. y al tercero iba sanción. Lo bueno es que no, no le ha caído sanción porque no lo ha repetido. O sea, que el chico...
Sí, que
todo fuego, no hecho, pero...
No ha hecho lo de la última vez, que a él le dio igual, ¿no?
Decir, en favor,
ya, que me lo quiten en favor, tú, que...
En favor de su noda voy a decir que este es el quinto año que está en fórmulas.
Sí, 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 sí.
Porque hay muchos que Schumacher y tal, que vienen desde la fórmula Nissan o la fórmula Renault y llevan desde pequeñitos ahí y su noda lleva... Ha hecho 4 temporadas antes de la Fórmula 1.
¿Y antes que estaba en off-road o algo?
pues si te digo la verdad, no lo sé. No lo sé, lo mismo estaba ahí en rally como... Pero... No, porque...
Madre mía.
Pero bueno, a mí me gusta mucho, ¿eh? A mí el chiquitín me gusta mucho.
Por cierto, hablando de Mick, hoy ha tenido un duelo con la... ¿Cómo se llama? ¿La City o la Lazio o la City?
La City.
Un duelo espectacular que se ha roto porque los tenían que doblar y se han tenido que dejar pasar, pero era interesante y iban a cuchillo los dos, ¿eh? Que eran antepenúltimo y penúltimo, pero parecía que iban por el Mundial primero y segundo. La verdad que muy espectacular los dos, ¿eh?
De hecho, sí. Ha estado diciendo De La Rosa que estar ahí y jugar con las banderas azules es también complicado de narices.
Sí, claro.
Porque si los de cabeza tienen que estar adelantando, ellos se tienen que dejar adelantar y tienen que frenar y que hay muchas veces, de hecho lo ha dicho Pedro que cuando estaba en Hispania, dice cuando te venía un grupo así que te iba a doblar, lo mejor era meterte a boxes, cambiabas ruedas y te quitabas de en medio y luego volvías a salir.
Sí, porque pierdes mucho tiempo.
Claro, dejé tener en cuenta, estaban ahí los dos luchando. Que es lo que decía, no sé si lo ha dicho Lobato en la retransmisión de Dazón. Dice, es que estás luchando y no estás pendiente de las banderas azules, estás pendiente de la lucha que tienes con el de adelante o con el de atrás.
Pero es que estaban a cuchillo, no era una de alto, no, estaban...
Y claro, te viene Hamilton y te viene Verstappen, que enseguida te sacan la mano y te dicen, pero ¿qué tal el puto?
Bueno, Hamilton y Verstappen, pero es que a esos dos lo han doblado hasta, yo creo que Alonso... Siendo octavo los ha doblado también. Es decir, ya llega un momento en que es todo el tiempo pasando banderas azules todo el tiempo.
Claro, es que eso tiene que ser estresante. Pero esto que
bueno, nos comenta
que Mazepin es daltónico y no distingue las banderas.
Exacto. Sí, sí.
Pues no me extrañaría.
Cada carrera tenemos alguna de Mazepin. Yo creo que tenemos que sacar un muñequito de Mazepin.
Pero ya están los libres. Que aparte de las banderas, el equipo se lo dice. O sea, que aunque sea daltónico,
sí.
El cuadrado es el color que lo veas.
Sí, pero es ruso. Si los otros son americanos...
No entiendo. Durante la retransmisión...
Ahí están.
Que te eches para el lado.
Mira, durante la retransmisión, el cámara... Bueno, mejor dicho, el que hace los rótulos, ¿no? De cómo van los pilotos en la clasificación. Cuando se queda fuera de carrera Raikkonen, coge y directamente eliminó de la tabla a Mazepin, ¿no? Creo que lo hizo ya por oficio, ¿no? Seguramente se habrá quedado fuera, ¿no? Al rato reaccionó y lo incluyó, ¿no? El 19, pero lo tuvo un rato fuera como diciendo, este se tiene que ir.
Es más, seguro que le ha liado parda, le ha enseñado a Raikkonen.
Creo que decía, casi seguro que Raikkonen se ha ido fuera por Mazepin, seguro.
No, además, culpa de Mazepin. Yo creo que, además, eso que va por GPS y por sensores, el realizador ha dicho, este sensor está mal, es Mazepin, fuera.
Ha fallado.
Lo ha corregido manualmente.
Muchos reímos, pero ojo, que es muy joven, a ver si estamos ante el futuro campeón del mundo, que desbancará a Hamilton, ¿eh?
A ver,
ojo,
también... También se le dio mucha caña el primer año a Stroll y ha ido mejorando. Y bueno, no sabemos cómo va a acabar, ¿no?
Bueno, y a Hamilton en el primer año se le llamó de todo, ¿eh? También.
Sí, pero
aunque, no comparemos talentos, pero se le llamó de todo también.
Hamilton en las dos primeras carreras ya había ganado una.
Vamos a ver, Mazepin el año pasado en F2, te hablo del año pasado que fue el último.
También la lió.
La primera parte de la temporada... Cada 2x3 se llevaba alguno puesto. O se hacía una excursión o se estrellaba el coche. Lo que pasa es que luego espabiló un poco, ganó un par de carreras y se tiró para adelante, pero Mazepin a mí de nunca. Me acuerdo de ha subido a Fórmula 1 por lo que ha subido.
Y cuando se confirmó de que iba a Fórmula 1, y todavía estaba la temporada de Fórmula 2, no me acuerdo, uno de los comentaristas dijo, es inadmisible de que este hombre vaya a participar en Fórmula 1. Es un peligro.
Peligro dentro y fuera.
Sí, bueno, de Max decía lo mismo también.
Max le ha pasado como le pasaba a Hamilton al principio, ¿vale? Mucho talento, muy impulsivo y comete errores precisamente por esa impulsividad, ¿no? Impulsividad. Que le puedan, al igual que ha ido aprendiendo Hamilton, después ahora Max es el que ha ido madurando y se ve el cambio, ¿no? Mazepin es otra historia diferente, es otro nivel de impulsividad.
Es un desastre.
Yo creo que el encargado de las redes sociales de Haas, el apagón informativo de redes sociales, le ha venido genial, porque no, meterte genial. En un tuit de Haas o algo y es como todo contra Mazepin, y si sale Schumacher es como, esto es lo que queremos ver, no al ruso ese que no voy a decir lo que dicen.
Pero si es que tú fíjate, es que se han quedado fuera, por ejemplo, Aitken, que fue campeón, se ha quedado Hilo, está... Que podía haber subido perfectamente a Haas. Sí. De hecho, yo creo que el viernes estuvo haciendo los libres, no, pero fue con Alfa, ¿no?
Schwarzman también.
Schwarzman.
Fíjate que estuvo con Schumacher para ganar el título.
Es que tienes ahí unos pedazos de pilotos que flipan. Claro. Y ha subido Mazepin por el dinero. Pero
como dice Bruno, la billetera no es igual.
Sí, sí, que... no, que sí, que sí, sí. Sí, claro. Pero es que dice.
Si ya sabíamos la historia, ya cuando vimos que Mazepin no podía utilizar la bandera rusa por la sanción que tiene y pintaron el coche con la bandera rusa, eso es significativo de decir aquí quién pone el dinero, ¿no?
Bueno,
un coche americano con la bandera rusa. Es decir, eso te lo cuentan en los años 80 y no se lo cree nadie.
Bueno, te pueden decir también.
Recuerdo que Mercedes va a pintar de negro, ¿eh?
Que los colores.
Mercedes va pintado de negro, yo no digo nada.
Que los colores del Haas también son los de Estados Unidos, de la bandera de Estados Unidos.
Queda muy bien.
También hay una cosa. Yo creo que el problema es que pilotos de pago, como hemos dicho, han existido toda la vida. Hasta Niki Lauda pagó el asiento. El problema es que están entrando últimamente pilotos de pago.
Niki Lauda tenía talento, hombre.
Eso te voy a decir. Sí, pero sí, a ver, pilotos de pago han existido siempre. El problema es que están entrando pilotos que están poniendo en peligro carrera tras carrera. Si lo raro es una carrera en la que Mazepin no ponga en peligro a alguien. Esa es la excepción. Eso es lo malo.
Exagerado. Héctor, ¿me estás comparando a Lauda con Mazepin?
Con Mazepin,
con
sí, lo has dicho. Sí. Lo acaba de comparar ahora mismo. Sí, sí. Joder, tranquilamente, además. O sea,
no. Y no te has despeinado.
Hombre.
No. La ha dejado caer y ya está.
Habría que ver si Mazepin hace lo que hizo Niki Lauda en su día de desmontar el motor y volver a montar. Sí, le sobraron tornillos.
Creía que ibas a decir lo del accidente, pero bueno.
No, lo del accidente. Joder, ahí es muy tétrico, hombre.
Con todo el bosca que hay ahí.
Más bosca que en la fiesta de Raikkonen. En fin.
Otro venga. También, déjalo correr. Sí. Bueno, Fernando, ¿o de qué tú quieres hablar?
Sí. No, sí. Si queréis comentar algo más y de cosas que no hayamos dejado fuera de la carrera, habíamos hablado antes de Alpine, ¿no? Del tema de Fernando y demás. Y que, a ver, una cosa que me gustó bastante de decir a los oyentes es que nos ven bastante objetivos con respecto a cuando tenemos que hablar de uno de otros. No somos, mayoritariamente somos integrantes de España, pero ni hablamos más de la cuenta ni de Carlos ni de Alonso porque sean españoles ni nada por el estilo. Toca hablar. En otras carreras ni apenas mencionamos a Alonso. Pero en este caso, pues, ha hecho una buena carrera, pero también hay que mencionar el papel de Ocon, que me gustaría que habláramos de él, porque, yo creo que le están sacando un rendimiento sobresaliente a este coche, un coche con el que se han metido, creo que desde el principio, ¿no? Que si llevaba una joroba, que si aerodinámicamente era un tiesto, que solamente tiene velocidad punta, pues mira, yo creo que tal y como se concebía o se hablaba de los Alpine, mejor de lo esperado, y Ocon está llevando a un nivel muy alto, yo creo que más alto de lo que en principio presuponía que ibas a estar ese coche en carrera, ¿no?
Vamos a ver, yo de Ocon todos sabemos que es un pilotazo, En cuanto al coche, llevaban 2 semanas que han estado metiendo mejoras y parece que las de este gran premio han funcionado. Pero es que me recuerda el setup al Force India o al Racing Point de años anteriores, que en recta corría mucho, y luego en circuito de alta carga lo mismo sufre. Veremos, como ha dicho Oriol antes, que en Barcelona, qué es lo que hacen y dónde está el nivel del coche. Esperemos que esté igualados ahí como están ahora, que estén para séptimo, octavo, sexto, quinto. Incluso yo creo que Fernando ha dicho que si no hubieran tenido esa clasificación hubieran estado luchando con Norris, o porque el ritmo, la verdad que los dos coches lo han tenido. De hecho, salía sexto, creo, ¿no? Y ha quedado séptimo, sí. Al final ha perdido una posición, pero ha estado ahí toda la carrera.
Sí.
Y veremos. Lo que pasa es que, claro, Ocon lleva, ¿cuántos años lleva Ocon ya en Renault? Lleva dos o tres, ¿no?
Dos.
El año pasado y este, ¿eh?
Dos, claro. Eso es.
Pues está un poco más aclimatado que Fernando. Fernando, cuando le coja ya el truquillo que haga las cosas mecánicamente, lo mismo están ahí los dos parejos.
Sí, es como el caso también de Ricciardo en McLaren.
Claro, ¿no? Claro. En el momento que le cojan el truco al coche, yo creo que van a estar ahí dándole cera a Norris y a Ocon, seguro, vamos. Vettel esperemos que también.
Yo opino, a ver... Lo que hemos hablado ya incluso al principio de la temporada, de que Alpine es Renault, es decir, tenían que estar, en mi opinión, ¿no?, un poquito más arriba, o ya luchando un poco con McLaren, ¿no? Porque ya vimos el año pasado piques y tal, sí que es verdad que el salto que ha pegado McLaren este año es de la motorización, el año pasado llevan Renault, pero yo creo que Alpine debería estar un poquito más arriba. En cuanto al Alonso, me parece que es lo mismo que hemos estado hablando de Vettel o Ricciardo y compañía. Hay que adaptarse al coche, llevan muy pocas carreras y evidentemente Ocon, como está diciendo David, ya lleva ventaja de otro año más en la escudería, igual que Stroll, igual que Norris, y evidentemente tienen que, son los cabezas de serie ahora, ¿no? Son los que tienen que sacar ahora mismo el equipo para adelante, pero evidentemente cuando pasen 2 o 3 carreras más, yo creo que la cosa podría estar más pareja. De todas maneras, o con un pilotazo y ha hecho un fin de semana buenísimo, ¿eh? Y veremos a Alonso si al final, pues, como estamos hablando, que al final parejo, tan parejo como que han quedado uno detrás de otro. O sea que veremos en las siguientes carreras a ver si Alonso también se pone un poco más las pilas y los vemos luchando entre ellos dos. Y oye, que gane el mejor y ya está, porque como dicen aquí somos objetivos. Yo creo que Alonso al final de esta carrera lo ha hecho mejor, lo ha hecho bien. Pero bueno, vamos a darle también su tiempo, igual que a los otros pilotos que he mencionado.
Claro, también hay que tener en cuenta, y bueno, en este caso lo voy a decir por Carlos, pero también hay que tener en cuenta por otros pilotos, es tú, si ves solamente el resultado de la carrera y de pronto ves Carlos Sainz el 11, y dices tú, ¿qué ha pasado? ¿No? Claro. Y hay que entender que hay una estrategia que no siempre depende del piloto, que tiene unos neumáticos, y eso va a condicionar mucho la carrera que puedas hacer. Y eso no significa de que el piloto ha hecho una mala carrera, sino que ha tenido un coche con X neumáticos que, pues, esas vueltas, pues, dan lo que dan de sí, ¿no? Después, sí, ha tenido también un fallo en la relanzada. Norris le ha pasado, Pérez le ha pasado, al igual que ganó una posición en la salida, ¿no? Y eso es un poquito con lo que puede jugar el piloto, y son, pues, 2 o 3 posiciones que puede ir arriba o abajo, que influye la suerte, el talento y tal, al igual que el ver el comienzo tan difícil que ha tenido, por ejemplo, Alonso. Bueno, Alonso y otros pilotos, es que salir el 13, el 14, el 15 con tantos coches delante y detrás al llegar a la primera curva es muy complicado. Es que muchas veces ves las excursiones que se dan por la hierba ciertos pilotos, y no es que hayan hecho, digamos, una mala salida, sino es que no caben todos. Entonces, para los pilotos de delante es más sencillo, y claro, sufrir, y Vettel, por ejemplo, lo está viendo, ¿no?, desde el año pasado con el rendimiento de Ferrari, ¿no?, que de pronto salía en medio, pues los pilotos sufren, y hay que tener mucho cuidado y es más una cuestión de supervivencia en las primeras vueltas que otra cosa. Y después ya la cosa se estabiliza e intenta aprovechar lo mejor posible lo que puedas, ¿no? O eso, vas en plan suicida y de pronto haces un strike y se monta la de Dios, ¿no? Así que bueno, también hay que tenerlo en cuenta y por eso nosotros vamos explicando y vamos comentando esos detalles para entender qué carrera ha hecho cada uno y añadirle su mérito, ¿no? Por eso tenemos que tener paciencia, como dice Julio, con pilotos que se están adaptando al coche y metemos a muchos, ¿no? Metemos a Alonso, a Ricciardo, a Vettel, a Carlos, bueno, pues son pilotos que necesitan Tsunoda. Ser rookie es difícil para Tsunoda, para Schumacher, para Mazepin. A ver, también poneros en el caso de Mazepin. A ver, de acuerdo, ha puesto el dinero, pero al chaval no le gusta ser la vergüenza de, ¿sabes? O la comidilla de las redes sociales, decir, hace el trompo hoy, ¿no?
Eso está claro, hombre.
Claro, a Schumacher, ¿cómo le tiene que pesar su apellido? Es decir, estoy en el peor coche de la parrilla y estoy aquí luchando para que no me den dos vueltas cada piloto, ¿no? La carrera. O Tsunoda, tener a todo Japón detrás, yo creo que no va a ser fácil tampoco, ¿no? Con lo que se espera de él, que en cuestión de tener un país que... Como y un Japón. Espíritu competitivo como detrás Japón. Muy importante, pues bueno, pues, son cosas que hay que tener en cuenta y que bueno, creo que alguien se le está acoplando un móvil, sí, sí. Vamos a tratar de que no haga interferencia. Me gustaría que analizáramos el tema de la relanzada, Héctor, a ver qué opináis de, porque hay quien dice que ha sido la peor parte de la carrera, pero también han ocurrido cosas interesantes, ¿no?
Sí, bueno, primero que Bottas cuando relanza la carrera trae mucha emoción porque no aprieta hasta casi la línea de safety car, lo que ya os lo he dicho además, acordaros la que el año pasado creo que fue en Mugello, ¿no? Bottas, que provocó un accidente de 4 o 5 coches y acelera demasiado tarde, pero bueno, ahí es lo que habéis dicho, hemos tenido una relanzada interesante porque al final ha sido cuando precisamente Bottas ha tardado tanto en acelerar que Hamilton se ha quedado dormido un poquito y Verstappen ha aprovechado para pasarle y hacerse con esa segunda posición, que ha dado ya, ha puesto mucho picante a la carrera. Y por el contrario, Carlos Sainz, que había iniciado muy bien la carrera y se había puesto cuarto, si no recuerdo mal, o quinto, sin embargo, ahí ha perdido dos posiciones frente, por lo menos, al McLaren de Lando Norris y no sé qué otro monoplaza.
Y Pérez,
correcto. Pero bueno, la verdad es que... al final las relanzadas son bastante interesantes porque son muy difíciles de hacer. Tienes que tener, saber calentar el neumático y a la vez estar pendiente de cuándo va a dar el líder el tirón para que no se te echen encima. Es difícil y por eso el líder de la carrera en ese momento cuenta con una ventaja excepcional en Fórmula 1. Y bueno, pues a partir de ahí hemos visto que Verstappen podía intentar ganar la carrera. Y bueno, pues finalmente ha sucumbido a ambos a Lewis Hamilton, que como dice Julio, es que al final está tan en forma que es que además es alucinante porque a Hamilton, que se ha quedado dormido, le han pasado, eso le ocurre a otro piloto y se viene abajo y o mantiene la posición o se va para atrás. Y Hamilton es todo lo contrario y lo que asusta de Hamilton es que ya no es ese niño, ese crío que con 2007-2008 hacía esas impulsividades. Ahora es que tiene una capacidad, lo que decís vosotros, ya no quiere ganar la carrera. El Mundial son 23 carreras, si gano, gano, y si no me hago un segundo, un tercero, y ya te la devuelvo la semana que viene. Eso es lo grande de Hamilton, yo creo, a día de hoy.
Sí, el crecimiento mental de Hamilton ha sido muy importante. El Hamilton de 2007, 2008, 2009 no hubiera remontado esta carrera. Se hubiera hundido y hubiera quedado detrás.
Eso le está pasando a Max también, Recordemos que Max
crecimiento de Verstappen es alucinante en el último año. Es más, Verstappen, en mi opinión, ha madurado mentalmente mucho más rápido de lo que tardó Hamilton, ¿eh?
Sí, pero bueno, Verstappen...
Además es que me recuerda...
También se dio su reprimenda en 2018. Acordaros cuando el doctor Marco lo metió ahí. Le digo, claro. ¿Qué pasa? No, lo mismo. Hamilton no ha tenido un doctor Marco, ¿eh? Que bueno, cuando acabemos el programa os contaré una cosa. Pero bueno.
Yo creo que a Verstappen le está pasando lo que le pasó a Hamilton. En el momento que dejaron de hacer caso a sus padres, tiraron para arriba.
Sí, bueno, pero Verstappen, cuando hemos visto de que digamos, le quitan una victoria en la última vuelta o las dos últimas vueltas, ¿no? Y ni se mosquea y está tan tranquilo, y dice tú, algo ha cambiado aquí ya, ¿sabes?
Ha cambiado lo que se merece en un coche ganador.
La charla que le... En 2018 fue en Mónaco, creo, cuando se estrelló la segunda vez en la misma curva, ¿no? En dos años.
Hubo un par de...
Allí donde la piscina, sí.
Y la carrera que perdió en Brasil porque Esteban Ocon se estrelló contra él, pero porque Verstappen iba como un loco pese a que tenía el liderazgo, que Hamilton le dijo... Has perdido, Ocon ha tenido la culpa, sí. Pero la culpa ha sido tuya, que eres tuya. El que te has metido en el lío, claro. Sin tener que meterte. Claro.
Pero fíjate, por comparar, mira lo que pasó en Imola con Hamilton, al hilo de lo que contaba Héctor, de psicológicamente, se sale Hamilton, se mete en la grava, saca el coche, se queda al octavo, el noveno, y se pone segundo en Imola. O sea, ojito, ahí hay una gran diferencia.
¿Sabes cuándo me llamó la atención? Mm. Cuando en Bahrein le obligan a devolver la posición, y en la radio no oímos un taco. En la radio, y es más, en el podio se le veía diciendo, bueno, he perdido, pero yo ese día dije, ostras, aquí este chico en invierno le han estado tal, 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 y además le están diciendo, tienes coche, puedes ganar la carrera, puedes ganar carreras, claro. y son 23.
De hecho, cuando le dejan pasar, le dicen que tienen que dejarle pasar, le dice, si es por, me van a poner una sanción de 5 segundos, yo tiro y le saco los 5 segundos y gano la carrera. Lo que pasa es que le dicen, no, déjale pasar. Y le deja pasar y... Es que si lo miras bien, es que es la primera carrera. Te quedan 22 carreras para darle la vuelta a la tortilla. Claro. Así que sí, claro. Por eso... están los dos en un momento de forma espectacular.
Sí, ya veremos, ya metemos hacia el final del año, a ver si los nervios están tan calmados también. Que ahora todos son muy...
Depende cómo vayan en el campeonato. Si están ahí...
Eso iba a decir. Ahora lo interesante será si a largo plazo, si cuando lleguemos verano, después verano, sigue habiendo capacidad de luchar por el Mundial, vamos a ver, porque sabemos Hamilton cómo juega psicológicamente, a ver qué es capaz de hacer Verstappen psicológicamente en las ruedas de prensa, que a mí lo que más me gustó del duelo Rosberg-Hamilton es cómo se picaban fuera de la pista. Vamos a ver también en Verstappen cómo entra a ese tipo de juego, que al final es más complejo, yo creo, esa política que el pelearse en la pista.
Bueno, llegamos a la recta final del programa, así que un poquito conclusiones finales, hacemos la rondita, David.
Pues nada, pues la verdad que la carrera ha estado interesante, sobre todo en la zona media y en la cabeza. La verdad que al principio ha sido un poquito coñazo cuando después del safety car, que se han estabilizado ahí hasta que han empezado a entrar a cambiar ruedas, pero la verdad que no ha estado mal. Y nada, y esperemos que en Barcelona no sea tan aburrida como años precedentes, que se estén jugando ahí y se estén jugando las judías Hamilton y los Red Bull y los Mercedes, que son los que en principio son los favoritos, y oye, que la zona media, que Alpine esté ahí con McLaren, Ferrari y que luchen, que haya polémicas. Que eso es lo que nos gusta, polémicas.
Claro. ¿Oriol?
Bueno, pues esta carrera deja más dudas que certezas respecto al principio de las dos primeras. Pero bueno, al menos hemos empezado ya a hablar que si el viento afecta a los coches, que si la temperatura, que si... Es decir, cosas que no se hablaban los anteriores años porque había mucha diferencia. O sea, nadie hablaba del viento el año pasado en Portimao. O sea, el año pasado no había viento. Y había el mismo o más. Pero como había uno que ganaba siempre, pues no hablábamos del tema. Y ahora ya se empieza a hablar que sí, el viento, que sí. Estamos empezando a una Fórmula 1 como la que nos gusta. De pequeñas diferencias, de tecnología, que sí, el viento, que sí, la presión. Es decir, yo creo que tenemos un buen año, habrá una muy buena temporada. Y vamos, yo creo... Sinceramente creo que Red Bull va a marcar la pauta, pero bueno, eso lo veremos ya en Barcelona, que esperemos que no sea tan aburrida la carrera como cada año. Y aparte de esto, creo que los novatos, los rookies, los que han entrado nuevos en equipos, esta carrera ya han demostrado que ya poco a poco todos van hacia arriba y se van igualando ya las posiciones en los equipos. Y solo llevamos tres carreras. No quiero saber cuando llevemos mitad de temporada cómo estarán los equipos entre ellos, pero... La verdad que nos queda un año muy interesante, la verdad es que sí.
Sí, por cierto, le doy la razón a De Gial, que nos ha escrito que tendríamos que haber anunciado con más antelación el tema de la del directo. Es cierto, es que ha sido un poco locura este fin de semana y no he tenido tiempo de ponerme en redes. Lo que sí te puedo adelantar de Gial es que, como cada domingo comentamos la carrera, siempre el domingo a las 8 de la tarde vamos a hacer directo. Siempre. Casi te diría que mejor te anuncio cuando no va a ocurrir, si pasa algo raro, pero siempre a las 8 es el directo y en un día de carrera normal, ¿vale? Así que siempre a las 8 en Twitch estará aquí, estaremos comentando. Héctor, conclusiones finales.
Pues como decimos todos, vamos a ver en Barcelona dentro de una semana, que lo que mola es no saber si Red Bull o Mercedes van a poder ser quién va a luchar por la victoria. Pero como dice Oriol, que estemos hablando de ver qué tiempo va a hacer, cómo va a soplar, de qué dirección, etcétera, etcétera. Así que bueno, y de todas maneras, estará de acuerdo conmigo en julio, el martes en Madrid hay elecciones, gana Hamilton.
Claro. Bueno, veremos.
Totalmente.
Julio.
Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Héctor. Sí, gana Hamilton siempre.
Conclusiones.
En referencia a lo que estamos hablando, conclusiones del Gran Premio, pues me quedo con el manotazo en la mesa de Mercedes, de que evidentemente sabemos que Red Bull está ahí, que le va a poner las cosas muy difíciles de Verstappen y Red Bull, pero yo creo que hoy Mercedes ha vuelto a decir, oye, que aquí estamos nosotros, que sí, venga, vení, que vamos a correr, y evidentemente habrá carreras que ganen Red Bull y Verstappen. Pero esa cercanía que creíamos incluso superior de Red Bull, yo ya no la veo tan clara, no la vi nunca desde un principio y ahora menos con lo que he visto hoy. Pero oye, yo quiero carrera, iba a decir como las de hoy, no porque han sido poquito, pero sí que es verdad que vemos expectación tanto en la cabeza como en el medio. Bueno, y al final la que podemos ver, como ha dicho anterior, la que hemos visto entre los Haas y los Williams, ¿no? Pero yo lo que quiero es eso, que veamos piques de Hamilton, Verstappen y Bottas por medio, después los McLaren y los Ferrari y el que se apunte, sea Alfa Tauri, McLaren, cualquiera, ¿no? Alfa Romeo sí que está un poquito a lo mejor también más descolgado, pero la cuestión es que veamos batallas durante la carrera y que nos mantengan con la expectación de a ver qué va a pasar, ¿no? Y nada, vamos a ver qué pasa en Barcelona y yo espero que los Ferrari puedan estar un poquito más arriba que hoy y nada, y que veamos como siempre una carrera que nos guste y que tenga acción.
Perfecto, bueno, pues nada, a los oyentes, que gracias por escucharnos, tanto a los que, como decía, ¿no? Los domingos a las 8 en Twitch estaremos por aquí. Por cierto, en la página de Facebook, mirad que normalmente ponemos el enlace, ¿vale? En Twitter está fijado siempre en arroba cuadros bandera, tenéis el enlace de Twitch fijado. Te lo digo porque ha surgido por ahí otro programa con un nombre prácticamente parecido o igual, ¿sabes? Y puede dar lugar a errores. Así que nada, y nos tenéis en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, ahora en Amazon Music, es decir, cada vez estamos más en más lados. Básicamente que escojáis la plataforma de podcast que os guste más. Y nada, gracias por los comentarios y nos escuchamos en el próximo programa. Adiós.
Hasta luego.
Chao.